Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y
Daniel JJ. Y esto es
Sin Anestesia,
La Resistencia, el programa para gente divertida,
para gente aburrida que quiera divertirse. Muy bien, volvimos después de un laborioso primero de mayo. Que en realidad no fue primero de mayo, el lunes pasado fue 30, pero era feriado puente, viste. La
si
pesada herencia, digamos, ¿no?
Sí, pero sí. Pues si en este gobierno no se hacía...
Estaría esperando... es como muy ansioso.
Deje de esperar cosas de nosotros.
Claro, no, ya nadie espera nada de nosotros. Nos estamos yendo, ¿sabía usted que nos estamos yendo? Sí, es la única que todavía espera cosas de nosotros.
Yo fui bueno, yo sí la saludé.
Ah, bueno.
Yo siempre sumo un punto acá, loco.
Sí, no, no, sí. Bueno... espero que haya pasado un hermoso día de la laburante. A nuestra queridísima descoordinadora que ahora está en los controles. Es como que Orlando se escapó de cursar práctica y también acá, no sé, como una cosa de locos, anda desaparecido por el mundo. Así que tenemos en la operación a nuestra queridísima Analía Aguilera.
Queridísima, chupame. Déjame subirme la música.
Tiene el poder.
La odio.
Bien. Semanas agitadas. Estas en las que no estuve. Viste que siempre nos vamos por una semana de intermedio y pasan más cosas que no sé qué.
Nos llegamos ahí 4 meses seguidos. Tercera guerra.
Sí,
tercera
no.
Tercera guerra.
De locos. Un quilombo en San Carlos con un camión. Imputaron a 11 personas y después imputaron en... Sí, claro, en Eugenio.
En Paredita como 9 imputaron, ¿no?
Más o menos, sí. No, no tengo la noticia de Pareditas.
Sí, sí. En Pareditas también. Y después en Tunuyán, bueno, también.
También como 9 en Tunuyán. Increíble por las manifestaciones contra el fracking. Ya vamos a estar ampliando estas noticias que...
Con gente experta.
Claro, con gente experta. ¿Para qué vamos a hablar nosotros si no sabemos nada? Y por supuesto también para... Ya lo poníamos en nuestra presentación, en nuestra alta difusión, para que nos dé unos kilowatts de iluminación. Como siempre, estamos aquí, en Sin Anestesia, La Resistencia, con el profesor...
Te sonaste tan Cristina, boludo.
Alejandro de la Rosa.
Tan el del Bopo.
Buenas noches, Ezequiel, Daniel. Buenas noches, Analía, nuevamente. Buenas tardes, buenas noches.
Bueno, no hablemos de pescado, por favor.
Es un placer, sí, que me hayan invitado nuevamente a este programa tan enriquecedor para comprender, sí, la realidad social, política,
pensé que iba a ser prestigioso.
Bueno, sí. Ya puede ser que sea prestigioso, ¿sí? Hay mucha gente que lo sigue, muchos alumnos, ¿sí? Muchos colegas. Así que fuerza para adelante, sí, y acá estoy acompañándolos.
Buenísimo. Gente que todavía nos quiere. Increíble.
De los pocos.
De las pocas personas que todavía nos quieren. Bien, bien. No le queda otra, dice. Che,
¿Cómo le ha pegado la gripe?
Sí, sí.
Le ha pegado. Sube la música.
Aparte, no puede hablar mucho y habla más. ¿Viste? No sé qué.
Y habla maldades.
Y habla maldades encima. Sí, la maldad en el frasco pequeño. Bueno.
Como el buen veneno.
Tenemos otro tema. Muy caliente esta semana y muy caliente en realidad están los ánimos en algunos.
¿Vieron que el último programa habíamos dicho que tal vez saliera el decreto?
Salió.
Salió el decreto.
Exacto.
Había gente que esperaba un borrador.
Había gente que esperaba un borrador.
Qué ilusos.
Que claro, digo, o sea, sí, siempre esperábamos, todo el mundo esperaba el decreto directamente.
Entonces, que la gente
esperaba un borrador. Inédito. En realidad, bueno, realmente sí, está el decreto. Creo que también hay una cuestión de... No, a ver, el gobierno no se va a animar a sacar un decreto así porque sí. Bueno, llevan 530 y pico, bueno, ya lo deben haber pasado. Este es el 530 del 2018, es el decreto que suplanta a la vieja normativa del 476.
Que barra teníamos, 99.
Claro, lo teníamos el 99, antes de una crisis importante. Todavía vigente y por supuesto estaba desactualizado. Hacía falta un cambio en la normativa...
donde aplique, donde ataque todos los vacíos legales que dejó el otro.
Claro, porque el otro tenía muchos vacíos legales y también otros creados a partir de estar desactualizado.
Exactamente. Y vos decís, sacaron un decreto nuevo, reformado, 2.0. No, mentira, lo hicieron peor.
Claro.
Con más vacíos legales.
Es como que teníamos la versión 0.8.2, ¿viste? Y nos pasaron a la 0.0.0.0.0.1, no sé. Es, sí, muy extraño. Esto del decreto ha dejado más vacíos legales que el anterior. Fue analizado en varias instituciones a través de diversas formas de participación.
Sí. Asamblea, jornadas.
Jornadas institucionales.
Consejo directivo ampliado.
Consejo directivo ampliado, por supuesto, también. Nosotros, en nuestro caso, en el 9009, hemos hecho una jornada institucional preparada por las autoridades para poder debatir el decreto, donde, bueno, se formaron tres grupos de docentes por una cuestión de, para hacer más tratable la dinámica, que no sean tantos.
Hay que ser pragmático, loco.
Sí.
Bien. También ¿En los tres habrá debatido lo mismo?
No.
¿Los tres lo habrán debatido con la misma profundidad?
Obviamente, en los grupos iba a ir variando según la gente que lo compusiera, ¿no es cierto? Pero suponemos que tenemos el capital humano como para que todos hayan tratado el tema con altura. Tal cual como fue tratado en la asamblea de estudiantes también, digo, ¿no? Se confundió un poco.
No seas mentiroso, si nosotros hablamos de política nada más.
Claro, pero es que lo que pasa es que la gente no entiende que el decreto es una cuestión política. Digamos, estamos hablando de cuestiones políticas. Políticas.
Creo que la gente no entiende que la sociedad es política.
Educativas, exacto, y que no podemos separarnos de la política en realidad.
Pero ellos no se pueden separar del partido, es triste.
Claro, que es otra cosa distinta.
Política partidaria, hay que hacer una diferencia, clara.
Los intereses son diferentes. Por supuesto, se habló mucho de política durante la asamblea de estudiantes, por supuesto, como también se debe haber hablado en los otros grupos de docentes, porque si no, entonces no estabas discutiendo un decreto, ¿no? Estabas discutiendo el mundial, no sé qué estaban discutiendo realmente, pero
yo vi a varios que estaban paseando.
¿En otra? ¿A vos decís que había varios en otra? Puede ser. Bueno, es más, viste que a veces la gente que se le hace muy tedioso esto de la normativa, entonces también tiende a irse antes porque, ¡oh, qué bodrio! Realmente es un dilema que la normativa sea tan aburrida y tan importante al mismo tiempo. Es como, no puede ser. Imposible, no tendría que ser así. Si es tan importante, debería ser más divertida. Bueno, pero no podemos cambiar esta realidad de esa manera.
No, a mí me gustó que, si lo ves así, los más de 150 estudiantes se quedaron bastante, la debatieron.
Debatieron bastante, sí.
Faltaría más participación, más de, yo tomo la palabra, la posta, pero bueno, en un claro, principio vamos mejorando.
Por supuesto. Obviamente nosotros tuvimos nuestro rol de estudiantes par a par con nuestros compañeros, más allá de estar cumplimentando una todavía actuales consejeros directivos por el claustro estudiantil. En ese momento estábamos en una reunión de estudiantes, sí, o sea, no, debatiendo, o sea, éramos igual que todo el resto, por supuesto. Pero bueno, hay tendencias que suponen que vamos a hablar nosotros por ser consejeros. Profesor Alejandro de la Rosa, ¿qué tal estuvo la discusión en el grupo de docentes donde estaba usted?
Sin escrachar a nadie.
Vamos a aclarar una cuestión antes que nada, ¿sí?
No,
hablando seriamente. En todo diálogo, ¿sí? Porque fue un diálogo donde se canalizaban las pautas del decreto. Bueno, lo hicimos con respeto, ¿sí? O sea, no hay por qué escrachar a nadie, porque en realidad cada uno expuso su perspectiva y su aporte desde el marco de respeto al otro, ¿sí? Y fue muy enriquecedor. Y bueno, principalmente lo que se hizo fue analizar puntos, por así decirlo, confusos, ¿sí? O problemáticos en su interpretación de acuerdo al decreto. Por supuesto que previamente cada docente había leído el decreto. Sí,
era la tarea para la casa.
Claro, esa era la tarea para la casa. Y ese día lo que se hizo fue cada profe exponer qué dudas tenía, ¿sí? Que principalmente eran puntos grises que no aclara el decreto, y otras cuestiones relacionadas a la autonomía de los IES, ¿sí? Pero bueno, después se hizo una puesta en común, se tomaron apuntes por cada grupo y después fue lo que se expuso en la puesta en común general, digamos, a nivel institución.
¿Qué le pareció? ¿El debate estuvo bueno? ¿Fue enriquecedor?
Sí, por supuesto. En el grupo de docentes donde, donde se me dio, digamos, si viéramos, éramos pocos profes en mi grupo, éramos alrededor de 10 o 15 profes, sí, fue bastante enriquecedor. O sea, se habló solamente del decreto, ¿sí? Y sobre en qué medida beneficia o perjudica a los IES.
Sí, es bueno eso y tuvieron buenas las puestas en común para ver un poco qué se debatió y también pasó algo, debo hacerme cargo de eso, también mandé un poco, tiré un poco de ácido en la puesta en común por situaciones que no deberían estar pasando en una institución de educación superior y a la vez que se pueden generar estos debates que, como hablamos con Ezequiel y usted lo debe, ya conoce un poquito acá, es raro que se junten tantos estudiantes a debatir algo, y más un decreto que a nosotros nos pareció interesante, más que todo el tema de los centros de estudiantes que ahora van a estar sujetos al... o cada actividad va a estar sujeta a la aprobación o no del consejo directivo, y a nosotros nos pareció como bastante... como... trabado, o inclusive... sin entender lo que es un consejo directivo y sin entender lo que es un centro estudiante, cuando son totalmente diferentes y el centro estudiante es autónomo. Entonces creo que esa fue una de las mayores puntos en cuestión que tomamos nosotros como estudiantes. Y bueno, fue lo que expusimos después de nuestra puesta en común, que creo que es uno de los puntos más claves que hemos analizado. Pero bueno, también pensando en los considerando y desde el punto de vista estudiante, lo poco que manejamos o no la norma, fue bastante... deja mucho que desear el decreto nuevo. Y,
deja. Uh-huh.
Y no hay bases. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. De que muchas cosas que decían no había bases en qué sustentarlas. Como, por ejemplo, el tema de las carreras prioritarias, los estudios que hablan o que se habla de que se ha hecho. No sé si a ustedes les quedó claro de dónde salió toda esa...
Sí, pasa que hay ciertos temas donde justamente no se dejan claro o da lugar a diferentes interpretaciones, ¿sí? Que esa fue una de las reflexiones que sacamos con el grupo de profes, ¿sí? De repente se habla de carreras prioritarias, pero no se especifica bien en la letra del decreto cuáles son, digamos, las pautas o los criterios para establecer esas carreras, ¿sí? Se dice de que van a cambiar año a año, bueno, ¿dónde están esas pautas, esa guía, digamos, ¿no? Para transparentar, digamos, también, digamos.
Sí, para hacer un proceso,
supuesto,
de ser...
más allá, digamos, de la voz, del aspecto verbal, digamos, que ha salido el gobierno a hablar en varias oportunidades de qué son las carreras prioritarias, pero en la letra, en la parte jurídica, ¿sí? No deja en claro cuál es la manera de recortar, digamos, cuáles son esas carreras.
Yo creo que con esta introducción...
Sí, estamos bastante en tema y por supuesto vamos a estar hablando del fracking. Ya, eso. Ya
vamos a fracturar el programa en dos partes.
Por supuesto, así que. Y obviamente, como dijimos, con gente especializada, Nada de acá de hablar sin saber. Nada. Así que ya volvemos. Esto es Sin Anestesia.
La Resistencia.
Desciende las tinieblas de ansiedad. Más solo me dejo caer. No hay nada que yo pueda hacer igual. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla.
Somos comunicación en la 107.3 FM Cerrillos. Demasiado.
Volvimos.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta, esto es Sin Anestesia.
La Resistencia.
Por la FM Cerrillo 107.3.
¿A qué número se puede comunicar con nosotros?
¿A qué número?
Al 1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto, y si no, nos buscan en Facebook, en nuestra fanpage de Facebook, que es Sin Anestesia 107.3. Ahí subimos todos los programas que vamos haciendo. El segundo todavía no lo subimos porque todavía está acá en la radio, no me lo he podido llevar. Así que hoy me llevo los dos. Así que bueno, vamos a estar subiendo todos los programas. Se pueden comunicar con nosotros por ahí, darle me gusta y compartir. Genial. Vamos a empezar con este tema que tiene en vilo a la sociedad mendocina.
Y también en realidad, tiene un par de imputados.
¿Eh?
Y también tiene un par de imputados.
Claro, y que tiene. Por eso los tiene en vilo, digamos.
Bien. Fracking, fractura hidráulica.
Fractura hidráulica, no estimulación hidráulica.
O como lo describe Scalani, la de Protección Ambiental de la provincia.
Sí, la
estimulación por fractura hidráulica, supuestamente es el término
más correcto.
Más correcto.
Bueno.
Entonces, ¿por qué ellos dicen estimulaciones secas?
Claro. Mandale que es por fracking, porque si no, nos estás como sesgando un poquito la información. Bien, y vamos a ir, por supuesto, con la información que nos trae el profe, que siempre, siempre, siempre nos da una base de dónde arrancar para poder debatir. Tengo entendido, sí, que este tema del fracking no es nuevo en realidad en el mundo.
Exactamente.
En el mundo, y obviamente los pioneros de esta cuestión petrolífera van a ser, por supuesto, estadounidenses. Una técnica que se dio a conocer como muy innovadora, pero de carácter experimental hasta hoy día, inclusive, porque básicamente no sabemos cuáles son las consecuencias del fracking. Es cierto que posiblemente cada vez con más estudios vamos pudiendo acortar esa brecha entre lo que no sabemos y lo que sí sabemos.
Exactamente. Así trabaja la ciencia.
Así trabaja la ciencia, pero nunca vamos a poder saber exactamente todo. Justamente es
así trabaja la ciencia.
Así trabaja la ciencia. Es imposible que sepa todo. Así que bueno, le damos la bienvenida nuevamente al profe que está con este tema. Se metió así en el fracking, fracturando ahí.
Nos va a fracturar la
historia.
Cabeza.
Bueno, gracias Ezequiel por la introducción. Bueno, tampoco es, digamos, que uno, a ver, uno también puede recibir, digamos, críticas y opiniones, ¿sí? Uno no tiene la verdad de nada, ¿no? La ciencia es así, y el conocimiento en general es construido con el aporte de todos, ¿sí? Y se construye mediante el respeto y el diálogo. Bueno, para ir al tema fracking, como bien decías vos, me diste el pie, ¿sí? El tema del fracking no es un tema para nada nuevo en la historia mundial, ni mucho menos en Argentina o en América Latina. Sí, hay que tener en cuenta, a ver, remontándonos a la historia reciente, ¿no? Para el caso de América Latina. Porque por ahí se piensa que el fracking es una cuestión propia del gobierno actual, ¿sí? Que desde el año 2015 gobierna este país. Convengamos que no es así, ¿sí? Otros gobiernos, ¿sí?, han promocionado también el fracking, ¿sí? O sea, es un tema político, por supuesto, el fracking, pero que debe servir para tener un ojo crítico sobre lo que implica, por así decirlo, y lo voy a decir en palabras de David Harvey, que es un famoso geógrafo y sociólogo, ¿sí?, que él llama el nuevo imperialismo por desposesión de los bienes naturales, ¿sí?, la fase actual del neoliberalismo capitalista, ¿sí? Entonces, esto no responde a una rama política o a un gobierno particular, sino que responde a una coyuntura mundial, ¿sí?, que en América Latina tiene connotaciones específicas, ¿sí?, donde los bienes naturales, mal llamados recursos naturales, digamos, en una visión totalmente economicista que pretende que la naturaleza está, digamos, bajo el dominio y bajo los derechos del hombre, ¿sí?, que la tiende a saquear, ¿sí? Bueno, para ir al grano, en el julio del 2013, ¿sí?, como primer antecedente, digamos, de los años recientes, se firma el acuerdo YPF-Chevron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La empresa Chevron prometía invertir 15 mil millones de dólares, ¿sí?, en el primer año. Bueno, ahora, este famoso pacto, ¿sí?, dio mucho que hablar, ¿sí? Es como en la actualidad, con los famosos decretos o leyes pro-fracking que se hacen a nivel nacional y a nivel provincial. O sea que, como en la actualidad no estaba claro en ese momento qué se aprobaba, cuáles eran los, digamos, no había nada certero. De hecho, los primeros puntos del acuerdo YPF-Chevron los publica el New York Times en el mismo julio del 2013. ¿Cuáles son las cuestiones principales del acuerdo, ¿sí?, según el New York Times? Primera cuestión, o sea, cuestiones que seleccioné y que dan mucho que hablar, ¿sí? La ley, la jurisdicción, el aspecto jurídico del convenio, ¿sí?, en caso de un posible conflicto entre la petrolera norteamericana y de Argentina, ¿sí?, regía, se iban a resolver en la ciudad de Nueva York. O sea, Argentina cedía en ese punto su soberanía, tomando en cuenta que es una explotación de los bienes naturales, digamos, que están dentro del Estado. Y iban a recurrir, ¿sí?, a la mediación, al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sede en Francia. ¿Sí? O sea, la ley argentina fue, por así decirlo, prácticamente desechada a un segundo plano. Otro ítem, ¿sí?, que muy poco se habló y casi nadie lo sabe respecto al acuerdo Chevron-YPF. A ver, más allá o sea, ¿por qué estamos hablando del acuerdo Chevron-YPF? Porque Chevron, ¿sí?, era, por así decirlo, la fuente de recursos financieros que el Estado, ¿sí?, traía, ¿sí?, la financiación para Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo no convencional, o sea, que se hace por fracking, que está en el norte de Neuquén, sur de Mendoza. Bueno, otro ítem, ¿sí?, del acuerdo es que Argentina se comprometía a pagar en un banco de Estados Unidos, en una cuenta de Chevron, una garantía, ¿sí?, un depósito de 100 millones de dólares, ¿sí?, para que Chevron, eventualmente, ante un conflicto que se tuviera que retirar del país, Chevron se cobrara, digamos, los derechos a las utilidades no percibidas, ¿sí?, una especie de ganancias no gozadas, ¿sí? Bueno, o sea, bastante polémico, ¿no?, la cuestión aquí. Disponía el acuerdo también que Chevron, luego del año, se podía retirar en cualquier momento. Bueno, cuestión que no pasó porque en la actualidad sigue Chevron y es una de las empresas que practica fracking en Vaca Muerta. Vamos a ver, ¿quién es Chevron, no? Para tener una idea, ¿sí?, por ahí en el corte hablábamos con los chicos de que el tema fracking, si bien es una técnica, digamos, actual, bueno, no actual porque, como dice el gobierno, se practica desde hace cerca de 60 años. Bueno, sí, de eso teniendo en cuenta después de la crisis del petróleo de 1973 y de la crisis de los pozos convencionales, ¿sí?, en Europa y en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos principalmente se comienza a practicar el fracking, cuestión de que hay que tener en cuenta de que hoy en día está prohibido en el mismo Estados Unidos, sea, algo pasó allí, ¿sí? Por ahí me resultaría interesante para conocer quién es Chevron y, como sigo otras empresas que practican fracking, cuál es su historial, ¿sí? ¿Cuál ha sido su accionar en otras partes del mundo, ¿sí? Bueno, en Ecuador, a nivel latinoamericano, ¿sí? En la época de el presidente Rafael Correa, también hubo un revuelo importante y polémico, ¿sí? Por una gran contaminación, ¿sí? De las napas subterráneas y de las aguas superficiales de la cuenca amazónica, ¿sí? Bueno, el expediente judicial, ¿sí? Que enfrentó a Ecuador con Chevron llegó a 230.000 páginas. O sea, estamos hablando de algo, ¿no?
Ilegible, básicamente.
Sí, tremendo, ¿sí? 106 informes de diferentes peritos. 80.000 resultados químicos de suelos y agua, ¿sí? El juez en persona inspeccionó daños ambientales en 54 sitios operados por Chevron. Estamos hablando de todo fracking, ¿sí? Bueno, luego de analizar todas estas páginas, ¿sí? Todas estas pruebas, en febrero del año 2011, ¿sí? Chevron es encontrado de culpable de contaminación, ¿sí? Daño ambiental, y se lo condena a pagar 8.600.000 dólares, ¿sí? Para remediar zonas contaminadas. Luego Chevron apela el fallo y junto con las costas es condenado a pagar cerca de 12.000 millones de dólares, ¿sí? Bueno, ¿quién es Chevron? Bueno, Chevron, para que resulte más familiar en la Argentina, es dueña de la clásica empresa Texaco, ¿sí? Es una alianza con Texaco. Y también está aliado a nivel internacional con la antigua Standard Oil, ¿sí? Actual Exxon, que pertenece a la clásica familia Rockefeller, ¿sí? Bueno, en Argentina, ¿sí? Hoy, ¿cómo estamos con el tema Vaca Muerta? Bueno, auspiciado por Chevron y compañía, ¿sí? Hay cerca de 10 empresas que explotan Vaca Muerta en la actualidad y cuyos pozos también se han extendido por el alto valle de Río Negro, ¿sí? Para que vos te des una idea, el Río Negro comienza, ¿sí? en Neuquén, ¿sí? Es alimentado por el Río Colorado, el límite entre y el Río Grande, natural entre Mendoza y Neuquén, y desemboca en el Océano Atlántico, ¿sí? En la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones. Bueno, en la actualidad, el alto valle de Río Negro, ¿sí? Está caracterizado, bueno, esto es históricamente del clásico modelo agroexportador, fines del siglo XIX, comienzos del XX, por la industria frutícola, ¿sí? Principalmente manzanas y peras, ¿sí? Esta industria de manzanas y peras, y esto es de público conocimiento, no solamente en Río Negro, sino a nivel nacional, está en crisis, una crisis económica. Acá, de repente, quiero relacionar dos cuestiones, el fracking con la agricultura, ¿no? Cuestión que hay muchas voces que dicen que no solamente por la contaminación, sino que también el fracking requiere de millones de litros de agua, ¿sí? Para hacer esta famosa fractura hidráulica, ¿sí? Habría que pensar cómo nos afecta Mendoza, ¿no? Que somos una provincia con características especiales donde prácticamente el agua, ¿sí? Es bastante escasa. Bueno,
estamos en el octavo año ya de crisis hídrica.
Exactamente, ¿no? Y paralelamente se fomenta una actividad que demanda millones de litros. Bueno, Estados Unidos y Europa, ¿sí? Curiosamente, del 2010 en adelante tienen suspendidas, ¿sí? Han prohibido la compra, o sea, la importación de peras y manzanas provenientes de Argentina, ¿sí? Para que vos te hagas una idea, las peras y manzanas de Argentina prácticamente en un 70% provienen del Alto Valle de Río Negro, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Por la contaminación, ¿sí? De la fruta, cuestión que está comprobado por el agua de riego contaminada, ¿sí? Si vos ves en internet, podés ver, bueno, porque esto ha traído muchísimo revuelo también en Río Negro y en Neuquén, las torres, digamos, de los pozos petroleros de fracking encastradas, digamos, entre al margen de Río Negro y en el medio de las fincas, ¿no? Bueno, hoy, como sabemos, la pera y la manzana no valen nada, ¿sí? Esto basta preguntarle a cualquier productor, ¿sí? Generalmente la pera ni se cosecha, curada, por así decirlo, en las fincas, al productor no le pagan nada. Bueno, ¿por qué se debe esta cuestión? ¿Sí?
El detalle ahí al claro, pasar.
Hay un...
las peras cosechadas que no valen nada y las manzanas cosechadas que no valen nada van en camiones y se dejan enfrente de las legislaturas o de las municipalidades por parte de los productores, no solo para mostrar la crisis, sino también para que, en general, el que tenga ganas se las lleve, pero es como dice usted, no estarían dentro de los estándares de alimenticios.
Digamos. Claro, no cumplen, digamos, con los requisitos de calidad que demanda hoy en día ni la Unión Europea ni Estados Unidos. Curiosamente, sí, a las dos regiones, digamos, donde el fracking está prohibido. Entonces, hoy la industria de pera y manzana que de la cuenca del Río Negro, digamos, está limitada a comercializar en lo que es el mercado interno de la Argentina, ¿sí? A ver, como sabemos, nuestro perfil económico nacional depende de ciertos circuitos productivos, ¿sí? Como, a ver, esto nos enseñaron en la secundaria, ¿sí? Lo que es el circuito de la yerba mate, de la vitivinicultura, la leche, la ganadería, bueno. Uno de esos circuitos productivos es el del Alto Valle de Río Negro con la industria frutícola, que donde cada región, ¿sí?, produce muchísimo más de lo que necesita para consumir, incluso el mismo país. Sí, porque recordemos que el perfil económico argentino y latinoamericano, ¿sí?, es de somos de los agroexportadores, o sea que producen muchísimo más de lo que consumen sus mercados internos. Entonces podemos dilucidar aquí que esta cantidad de manzanas y peras, ¿sí?, cuyo mercado externo se ha visto hiper reducido por la contaminación de las aguas con las que son regadas, ¿sí?, producto que ya está comprobado científicamente por el fracking en el Río Negro, es una industria en plena crisis, ¿sí?, y de hecho están, digamos, todos los que son los pequeños productores del Río Negro se ven prácticamente obligados hoy o a vender sus fincas dedicándose a otras cuestiones.
Claro, ¿sí?, o cambiar la plantación totalmente, digamos, otra cosa, digamos, pero igual estarían teniendo la misma agua a disposición, digamos.
Exactamente.
El dilema está en la base con la que, claro, se produce el alimento.
Exactamente. Bueno, como conclusión a esta parte, ¿no?, del impacto de nuevas técnicas promisorias de extracción de los hidrocarburos. A ver, no hay que entender el fracking como algo aislado. Sí, yo creo en lo particular, y no solamente, o sea, no es que yo lo crea porque sí, sino respondiendo a toda una corriente teórica, sí, dentro de lo que son las ciencias sociales en la actualidad, ya llámese los autores decoloniales, sí, dentro de los cuales encontramos a Aníbal Quijano, encontramos a David Harvey, como decía recién, que son historiadores, sociólogos, geógrafos que caracterizan y que tratan de explicar la marginación social, la precarización laboral, los monocultivos, ¿sí?, bajo una dinámica de nuevo imperialismo, ¿sí?, de expropiación de los bienes naturales. A nivel latinoamericano, ¿sí?, cada vez la región se encauza en un nuevo modelo agroexportador que es diferente que el que nos caracterizaba hace 20 años atrás y hace 100 años atrás. ¿Sí? Para que vos te des una idea, teniendo una base histórica, el modelo agroexportador, por eso hablar de Argentina, ¿sí?, era rico en el sentido que era variado. Por supuesto que había productos más demandados como el trigo, ¿sí?, como la carne vacuna, con la industria del frigorífico, como la vitivinicultura. Bueno, hoy estamos asistiendo a una reprimarización de la economía, pero en base a menos cultivos, o sea, monocultivos. Hoy hablamos de desiertos verdes. ¿Sí? Porque hay grandes plantaciones, ¿sí? Por ejemplo, la vitivinicultura en Mendoza, ¿sí?, se ha expandido a un nivel exorbitante, por así decirlo, ¿sí?, desplazando a otros cultivos regionales. Bueno, gracias a Dios en Tupungato esto todavía, ¿no?, está por verse, gracias a Dios conservamos nuestras economías regionales, llámese nueve ajo. Y donde la tierra, ¿sí?, va perdiendo su potencial, digamos,
productivo.
Productivo, ¿sí? Porque por eso se llama desiertos verdes, ¿no? Porque justamente consumen los mismos nutrientes año a año, ¿sí? El suelo no se recupera, ¿sí? Las tasas de explotación de los bienes naturales superan en mucho a la recuperación de esos mismos bienes naturales. O sea, cada vez hablamos de que hay menos recursos renovables, no porque en su naturaleza lo sean, ¿sí? como lo es el hidrocarburo, que por naturaleza no es renovable, o como la madera, que es, renovable. Pero estos autores decoloniales hablan de que la tasa de explotación supera tanto en la replantación, digamos, en la regeneración de la tierra, que allá hablamos de recursos prácticamente no renovables, ¿sí? Y critican, digamos, o cuestionan el accionar del Estado, ¿no? Un Estado que ha perdido su condición de actor a nivel regional y ha pasado a ser un mero gestor, o sea, un intermediario entre las empresas, ¿sí? Y los productores, o la tierra, o la mano de obra, ¿sí? Lejos de imponer, digamos, juntas reguladoras o leyes protectoras, ¿sí? Lo que se encargan estos estados, ¿sí? Es simplemente de regular la formalidad, las condiciones de dónde se va a explotar este recurso, ¿sí? ¿Cómo? Pero ahora, un control más serio, digamos, si hay contaminación o no, bueno, por ahí hablábamos, ¿no? La importancia de un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Bueno, hoy, para hacer una guía de si el fracking es bueno o malo, bueno, a ver, yo he estado, ¿dónde estoy con esta evaluación de impacto ambiental? Evaluación de impacto ambiental que, por cierto, que el Estado exige con suma rigurosidad a una serie de emprendimientos, ¿sí? De particulares, ¿sí? Aquí en Tupungato hay muchísimos locales, comercios, industrias que sí es obligatorio por ley que tengan una evaluación de impacto ambiental. Ahora, con una actividad tan, por así decirlo, económicamente tan importante, ¿sí? Tan polémica, bueno, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental, ¿sí? que compruebe, por así decirlo, que si contamina o no el fracking, ¿sí? Ustedes me decían recién en el corte, como especialistas en física, ¿sí? Hoy en día no existe la tecnología ni los conocimientos, ¿sí? Para saber qué hay geológicamente, ¿sí? en la corteza terrestre, cómo se relacionan los sistemas de los acuíferos, los sistemas de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, vos para hacer un estudio de impacto ambiental tenés que tener un conocimiento científicamente, digamos, muy detallado, muy profundo sobre todos estos sistemas, ¿sí? Entonces, creo que se están apresurando demasiado las cosas en lo particular, ¿sí? Primero habría que hacer un estudio de impacto ambiental y ahí, digamos, científicamente ver si contamina o no, ¿sí? Y cuáles son los riesgos potenciales, ¿sí? Sobre esta dinámica.
Bien, excelente. Sí, justamente el riesgo sobre... Siempre está sobre el desconocimiento, me parece a mí, ¿no? Seguramente desde el gobierno van a decir que el profesor no sabe nada y habla de esta manera porque ignora un montón de cosas.
Sí, a Iñazú le encanta hablar de ignorantes.
De que sí, somos ignorantes todos los que hablamos en contra del fracking. Y que en realidad no es una postura en contra de, sino es a favor de... un agua pura,
de la vida,
¿sí? Entonces, lamentablemente eso nos restringe en otras áreas. Me parece que quedó bastante claro el análisis y la base. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más Sin Anestesia.
La Resistencia.
Volvimos.
Estamos de vuelta, estamos en vivo.
Estamos en vivo en Sin Anestesia.
La Resistencia.
En la FM Cerrillo 107.3 de Tupungato. Y vamos a hacer un cambio de cara. Un cambio de cara, un cambio de tema a lo que hoy estábamos hablando. Vamos a pasar del fracking a lo que ya habíamos anticipado, el tema del decreto 530, que nos tiene ahí medio como...
Nos tiene en...
Con la cuerda floja.
La cuerda floja a todos los institutos de educación superior.
No tenés una base de absolutamente nada. Bueno, estamos entonces ahora en comunicación telefónica con Paula Ciotti.
Consejera del 015.
Consejera del 015. Muy bien, buenas noches. Paula, ¿cómo estás?
Hola chicos, buenas noches. Muy bien, acá llegando del instituto.
Bien, buenísimo, así me gusta, que vaya a estudiar.
Claro, sí, seguro. Sí. No paramos nunca. A pesar de todo, seguimos.
Obviamente, para que Cunieti no piense que solamente somos negritos que solamente hacen quilombo.
Claro, totalmente.
Somos tipos sí, que estudiamos.
Claro, sí, sí, no, y que no estudiamos, que vamos a las marchas, que hacemos lío y que somos... Nosotros los comunicadores sobramos, dijo Emma.
Sí, encima...
Sobran los comunicadores en el Valle de Uco.
Como que ataca a la carrera de comunicación, así como expresamente.
Sí.
Un así amor, bueno, Cunieti. Bueno, te habíamos contactado, porque ya sacamos a chicos del, como hablamos la otra vez, del Vera Peñalosa, el Nico, a Flor, uh-huh, del normal, y queríamos también queríamos tener la visión de los chicos del 015, y bueno, vos como consejera y ferviente guerrera en esta lucha, queríamos tener un poco, nosotros hablamos con el Nico y con Flor de qué pasó antes, cuando estamos en vilo de si salía o no salía el decreto. Salió 530, lo tenemos, deja más baches legales que lo que dejaba el 476. Y no nos hemos quedado quietos y no hemos organizado como institutos. Entonces queríamos que nos cuente un poco las actividades que se vienen a partir de este decreto, que no ha dejado a mucha gente convencida y también un poco en la duda de lo que se viene.
Exacto. Como primera instancia, lo que se organizó a partir de la salida del decreto este, ¿no? 530, fueron instancias quizás más de análisis y de reflexión y de estudio de este nuevo decreto hacia el interior de cada uno de los institutos. Nosotros en el 015 trabajamos con asambleas, clases públicas, para poder tener conocimiento de a qué nos estamos enfrentando, digamos, qué nos han puesto enfrente para enfrentarnos. Una vez teniendo una lectura y análisis de situación y el decreto mismo, las acciones que hemos pensado en llevar a cabo, lo primero que hay más reciente a nivel institucional y para cada uno de los días que se venimos proponiendo también desde el COE es realizar algún tipo de actividad, la que sea pertinente y que tenga fruto, digamos, en cada uno de los institutos este miércoles 9 en la tarde, con los horarios de cursados de cada uno de los terciarios, plegándonos al reclamo de los compañeros de Buenos Aires, que también están en una lucha por la educación superior con UNICABA, sigue plegándonos al reclamo de los pibes de Buenos Aires a hacer como una movida nacional con pequeñas intervenciones en cada uno de los institutos. Eso por un lado. Por otro lado, desde los estudiantes, en conjunto con los sindicatos y en conjunto con las gestiones de los institutos, han propuesto que se haga un congreso educativo para en el cual podamos juntarnos todos los claustros, más el sindicato, más los representantes de cada uno de nuestros institutos, a poder pensar y debatir entre todos y reformular una contrapropuesta a este decreto 530 que nos quieren imponer. Pensar quizás en ese congreso, poder juntarnos y pensar qué educación superior tenemos, qué educación superior nos propone este gobierno y qué educación superior nosotros queremos y cómo hacemos para llegar a ella. Esas son como las bases y ideas de convocar este congreso. Como primer medida, el miércoles, este miércoles 9 a las 11:30 de la mañana, hay una reunión ampliada convocada por el sindicato y por los rectores, básicamente, una reunión ampliada para cerrar los temas finos de la organización de este congreso. Es a las 11:30 de la mañana en el normal Tomás Godoy Cruz. Hay una conferencia de prensa ahora. A las 9:30 de la mañana es la reunión, está convocado entonces 9:30 de la mañana reunión, 11:30 conferencia de prensa para dar como la invitación formal por los medios, podríamos decir, hegemónicos de nuestra provincia. Y bueno, el congreso está convocado para el sábado 19 de mayo, o sea que sería este sábado, no el próximo, al cual está invitado toda la comunidad educativa de todos los institutos de la provincia, para poder pensar esto que veníamos diciendo recién y también pensar en estos baches que, como bien ustedes decían, deja el 530 entrever cosas que no se entienden, que no están normatizadas en los procesos, sino que solamente se nombran, pero en ningún momento se desarrolla cómo sería la aplicación real de este decreto, que nos parece sumamente administrativista, poco real, porque no tiene en cuenta en ningún momento las particularidades de cada uno de los institutos, teniendo así, poniendo en valor la territorialidad que cada uno de nosotros tenemos, el tipo de estudiantes que acceden a la educación superior. Entonces, nos parece que esta etapa del Congreso es sumamente productiva, propositiva, y también empezar a hacer algo más que simplemente pararnos y decirnos y decir que estamos en contra de este decreto, que ya lo hemos dicho y creo que ha quedado claro. Entonces, nos parece que es el momento de empezar a accionar para poder conseguir otra cosa. Básicamente en lo que estamos trabajando es eso, teniendo asambleas, reuniones, tratando de tener también una unión entre todos los estudiantes de la provincia para, pues entendemos que, bueno, que si la construcción colectiva y desde las bases es lo que nos va a dar fruto para enfrentarnos a esta gente que es completamente autoritaria y que está clarísimo que no le interesan las opiniones de nadie más que de ellos mismos. Entonces, para contrarrestar su propuesta, proponemos todo lo contrario. Proponemos una construcción amplia, desde las bases, que nos incluya a todos y que todas las voces de todos los integrantes de la comunidad educativa de los 10 puedan ser escuchados para plantear una contrapropuesta a este decreto 530 que la verdad nos está rompiendo la cabeza a todos.
Perfecto.
Buenísimo. Paula, discúlpame, mira, te hago una pregunta con respecto a lo que decías del Congreso, porque teníamos entendido que iba a ser el 12 el Congreso. ¿Cambiaron la fecha al 19?
Sí, exactamente. Hoy día estuvieron reunidos los rectores, parte de los rectores de los guías de la provincia con la gente del sindicato, ahí en el SUTE, y se redefinió la fecha para el sábado 19, ya que el sábado 12, por se analizó bien hoy la situación y se definió que se postergara una semana más para los temas administrativos y procedimentales, digamos, que no íbamos a alcanzar a garantizar la magnitud que queremos que tenga. Queremos que tenga una magnitud grande, que sea representativo y que tenga... Bueno, para que sea representativo, que concurra la mayor cantidad de gente posible también para poder lograr esta representatividad y que no queden solo plasmados en ese congreso o en lo que salga de ese congreso las voces de unos pocos. Nos parecía que hoy lunes todavía no se había alargado la convocatoria, recién estaba planteado para mañana lo de la conferencia de prensa, era muy poco tiempo, y por cuestiones de organizativas del lugar, poder garantizar que el lugar en el que entremos todos, en el lugar en donde va a ser, y que esté bien organizado, por eso se prolongó y se pasó al sábado 19.
Bien, buenísimo.
El horario no está confirmado, y la sede, me tiraron un rumor por ahí, pero prefiero no decirla por las dudas que se cambie y no generemos más confusión.
Claro, y no generar confusión. Bueno, buenísimo. Entonces, cuando tengamos el lugar, seguramente vamos a estar todos viralizando los flyers y las invitaciones. Y bueno, a estar atentos entonces para el miércoles 9, que va a ser la conferencia de prensa para anunciarlo.
Exactamente, a invitarlos también a la comunidad educativa de ahí de Tupungato, a la de todos los días del Valle de Uco, a que se sumen a esta reunión. Es una reunión ampliada y abierta en la que empieza a las 9:30 de la mañana, en la que está bueno también que participamos los representantes de los diferentes claustros para poder cerrar estas cuestiones organizativas que nos conciernen a todos. Entonces, los que se puedan acercar, el miércoles 9:30 de la mañana en el Tomás Godoy Cruz, normal Tomás Godoy Cruz, enfrente de la Plaza Independencia en Ciudad, estamos todos invitados a poder participar y formar parte de la organización de este congreso, que esperemos sea beneficioso para todos. Para todos nosotros, los estudiantes, docentes, no docentes de los IES.
Bueno, buenísimo. Paula, muchísimas gracias.
Muchas gracias por sumar, por dar la explicación tan clara.
Sí, muy muy clara. Se nota que estudia comunicación.
O sea, tiene la palabra de su don.
Claro, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Seguramente nos estaremos organizando desde el 9009 para poder ir participando de cada una de las actividades. Y bueno, como decías, hay que tratar de empezar a ampliar el frente con el que estamos discutiendo, en realidad, porque es una discusión entre el gobierno y nosotros, ¿no? Entre lo que ellos quieren imponer y lo que nosotros queremos construir Entonces, bueno, seguramente obtendremos buenos resultados, por supuesto, porque vamos a estar todos juntos, me imagino, con esta normativa que no ha dejado, la verdad, no he escuchado a nadie que esté contento en realidad con el 530, entonces bueno, me animo a decir que vamos a hacer muchos en ese congreso.
Esperemos que sea, y bueno, sigamos adelante, compañeros. Así que muchas gracias a ustedes también por llamarme y por darme un espacio a nuestras voces para que nos escuchemos entre nosotros y que nos escuchen todos. Mucha suerte ahí y esperemos encontrarnos en estos días.
Buenísimo, gracias, Paula.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Genial. Bueno, tenemos la palabra de Paula Ciotti. Ya tenemos, hemos tenido todos los institutos de educación superior del Valle de Uco, tenemos representantes.
Por supuesto. Estamos a full.
Pero más bajito.
Claro. Un poquito más bajito.
Bien. Te quiero pasar un comunicado que me lo manda mi compañero.
A ver.
Tuyo, Orlando.
Sí.
Dice: hola, saludos a todos por ahí. Lamento no poder estar ahí. Sí, Orlando. Se te enfrió el pecho por la lluvia, loco.
Te entendimos.
Igual yo tampoco fui a cursar, así que.
Claro.
Somos uno irresponsable, Orlando. Bien. Todos los sábados a las 17 horas en la Plaza Departamental es la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, tema el fracking y el agua de Mendoza.
Bien.
Yo recuerdo que el Orlando no era tan participativo y ahora se pone el fracking al hombro. Ese es el Orlando, eso es
por
lo que genera
supuesto
nuestro Instituto de Educación Superior. No en todos, pero...
Pero bueno, los que están abiertos a...
A...
Por supuesto.
Y bueno, si hay algún vecino que quiera apoyar esta causa, se está juntando firmas para un proyecto de ley para poder parar el decreto que regula el fracking y que puede ir a firmar a la carnicería Nico. Dice que se encuentra a media cuadra del Banco Nación en la calle Belgrano.
Buenísimo.
Entonces todos los tupungatinos que quieran acercarse, enterarse, porque no solamente es firmar por firmar, enterarse de lo que es el fracking.
Por supuesto, no solo tienen el encabezado de las planillas para saber bien lo que se está firmando, sino que también seguramente algún vecino allí presente va a poder explicarle un poco y acercarse y debatir.
Bueno, y buscar en internet, busquen que van a encontrar.
Por supuesto.
Y hablen de fractura hidráulica, no pongan
solamente estimulación.
Estimulación porque no les va a salir mucho.
Claro.
Así que, genial, pasado el comunicado. Saludos, Orlando, gracias por escucharnos, como siempre.
Buenísimo. Vamos a ir a un corte muy pequeño porque estamos tratando de tener una comunicación para poder ampliar el tema del fracking. Sí, no la pudimos hacer en el bloque que acabamos de tener, por eso volvimos con el decreto 530. Así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Sin Anestesia. Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en esto que es Sin Anestesia.
La Resistencia, por la FM Cerrillo 107.3.
Se pueden comunicar con nosotros a 1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto, nos buscan en Facebook Sin Anestesia 107.3. Le dan like, comparten y pueden descargar todos los programas que hemos hecho hasta hoy día. No, mentira, todavía no
está subido en el anterior, pero bueno.
Bien, perfecto. Logramos la comunicación que queríamos.
Sí.
Estamos en comunicación telefónica ahora con Federico Soria.
Licenciado en turismo.
Licenciado en turismo. Licenciado en protección de la naturaleza. Técnico en protección de la naturaleza y técnico químico también. Y por sobre todo vecino autoconvocado.
Exactamente.
De Uspallata. Buenas noches, Fede, ¿cómo estás?
Buenas, hola Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, todo bien. Fede, bueno, habíamos hecho nosotros ya hace rato con el profesor Alejandro de la Rosa, dimos más o menos un pantallazo de lo que es históricamente el fracking, cómo se empezó a dar en Latinoamérica. Obviamente, bueno, ahí el profe habló un poco más a nivel global, cómo se da este nuevo imperialismo, el despojo de los bienes naturales. Y bueno, lo vinculó justamente con el acuerdo Chevron-YPF que se dio en el 2013 y, por supuesto, continúa hasta el día de hoy. Nosotros queríamos charlar con vos, que nos cuentes un poco cómo viene el tema en la cuestión local, ¿no es cierto? Digamos, acá, Valle de Uco, básicamente, porque viste que se habla que solamente es Malargüe. Y una de las cosas también que se dice mucho, no por hacer fracking en Malargüe vamos a contaminar todo Mendoza o vamos a producir sismo en todo Mendoza. Pero, bueno, ¿qué pasa con lo local? ¿Hay más proyectos? ¿Vos tenés algún conocimiento sobre esto?
Sí, por supuesto. Cuando se anunció este famoso decreto que reglamenta el fracking, se dijo también que iban a comenzar a explorar las formaciones Cacheuta, Potrerillos y Las Cabras, que pertenecen a la cuenca cuyana y que están afloran en la zona de la precordillera y el pedemonte de cercano a la ciudad de Mendoza, y también en profundidad se extienden por los departamentos del Valle de Uco, ¿no? Agregando además que Vaca Muerta llega hasta San Carlos, entra por el sur y llega hasta San Carlos. Incluso el primer intento de hacer fracking en Mendoza, que fue en el año 2015, fue precisamente en el departamento de San Carlos, que fue frenado por un amparo, ¿no? Pero concretamente ahí en la zona de Tupungato está la formación Cacheuta, entre 3.000 y 5.000 metros de profundidad, que ya fue explorada y estudiada su potencial no convencional, y ahora recientemente, hace ya unos 20 días aproximadamente, se abrió una licitación ofreciendo el potencial no convencional de la formación Cacheuta en el área Pozo Cercado, que se dividió en dos, Pozo Cercado Oriental y Occidental, que es un área que tenía la empresa Chañares Herrado y se la quitaron, digamos, y ahora se está licitando de vuelta, ¿no? Y en los pliegos ahí figuran, ¿no?, los pozos exploratorios que se han hecho para la búsqueda de no convencional, ¿no? Es un área que ya además ya ha producido muchísimo convencional ahí en la zona de los Cerrillos, en Tupungato.
Bien, entonces no solamente estamos hablando de que se van a hacer nuevas perforaciones para fracking, sino que también se va a hacer fracking en pozos que eran, en principio, convencionales.
Sí, sí, exactamente. Ya esas pruebas que se hicieron en Malargüe, en la zona de la cuenca del río Atuel, se hicieron precisamente sobre pozos convencionales. Y un detalle es que el decreto este que firmó Cornejo facilita los trámites cuando se trata precisamente de pozos convencionales, cuando se va a hacer fracking en pozos convencionales, digamos, simplificando el trámite ambiental, evitando la instancia de estudio de impacto ambiental y audiencia pública, que son obligatorias, ¿no?, por la Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, la ley nacional. Y por eso es que las Asambleas por el Agua Pura han planteado un pedido de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, OICO también, ante la Corte Suprema de Justicia.
Bien. En cuanto a estos estudios, estamos diciendo primero, bueno, que lo que nos estás diciendo, en los pozos convencionales, al final no hace falta tanto estudio, entonces parece. Pero sí, este nuevo decreto vendría a reglamentar o regular de forma más estandarizada, en teoría, la actividad. Esto, desde el gobierno, se dice que se ha hecho según una audiencia pública que se hizo en Malargüe, ¿puede ser?
Sí, sí, hubo una audiencia pública en Malargüe. En realidad se debería haber hecho en la capital de Mendoza, ya que se está reglamentando la actividad en toda la provincia, ¿no? Así que ese punto también está dentro del pedido de inconstitucionalidad, ¿no? Y sí se hizo una audiencia pública. En esa audiencia pública se expusieron tanto a favor como en contra, ¿no? Fue más o menos la misma cantidad de oradores, 60 aproximadamente, y la mitad a favor y la mitad en contra. Lo que pasa es que el gobierno debería haber contestado, digamos, todas las oposiciones con argumentación, ¿no? Y eso no lo hizo, esa es otra de las cuestiones. Y el otro tema es el procedimiento mediante el cual se llamó a audiencia pública, que se hizo sin respetar los plazos establecidos, ¿no? Los tiempos previos que deberían haber previamente, digamos, el llamado a audiencia pública, no se respetó ese plazo, que no lo recuerdo bien en este momento, pero es un cuestionamiento que también está en la causa judicial, en el pedido de inconstitucionalidad que está en la Corte Suprema.
Bien. Por parte del gobierno también se... Digamos, tenemos las dos posiciones, ¿sí? Vamos a tomar las dos posiciones. Una es la del gobierno, que es donde se basan en que el fracking va a aumentar la producción de hidrocarburos, va a mejorar los sistemas de comercialización, y supuestamente se va a tener un crecimiento tal que se va a poder autoabastecer, ¿sí? Y mucho de lo que se habla también es esto de que en su momento... nosotros exportábamos gas a Chile y ahora estamos importando ese mismo gas por el mismo ducto que le dábamos gas a Chile. Esto se ve como una solución económica, digamos, para la provincia, ¿no? Parece que se anuncia de esa manera. Y sin embargo, del otro lado, tenemos como los costos que nos va a traer esta solución, que sería la contaminación de acuíferos. Sí, creo que es dentro de lo más peligroso, me parece que está eso, la contaminación de acuíferos. Sin mencionar, obviamente, los daños de las capas externas, los y bueno, obviamente, gases que se expulsan. Y también se ha hablado mucho, y desde el gobierno se ha acusado de mentirosos o de que causan terror en la población, a quienes hablan de los sismos inducidos. ¿Qué tanto se conoce de estas cosas como para poder... nosotros decir que hay un riesgo de contaminación de aguas subterráneas, de emanación de gases, de sismos inducidos?
Bueno, mira, cuando vos buscás en las publicaciones científicas internacionales como Science, Nature y otras revistas especializadas que se publican en la web, vos vas a encontrar numerosos trabajos, o sea, publicaciones científicas que hablan de los riesgos, no solo de los riesgos, sino de lo que ya ha ocurrido con el fracking en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que impulsa el fracking en todo el mundo, pero no vas a encontrar ninguna publicación, digamos, que o estudio científico que hable a favor del fracking. Y precisamente sobre estos temas, sobre las emanaciones de gases, sobre la contaminación de los acuíferos, la sismicidad inducida, y también sobre los riesgos para la salud de la población, numerosas enfermedades que se han detectado en las áreas donde se lleva a cabo el fracking, así que está ampliamente demostrado, ¿no? El tema de los sismos es muy concreto, porque además ya se están produciendo sismos en la zona de fracking en Argentina, ¿no? Incluso hay en Neuquén, donde se empezó a hacer el fracking y donde está ampliamente difundido, ¿no? Cuando se producen movimientos sísmicos, los propios funcionarios salen a decir que son de la actividad, ¿no? La directora de Defensa Civil de Neuquén, más de una oportunidad ha salido a decir en los medios, ¿no? Que los sismos los produce la actividad petrolera, así que no hace falta investigar demasiado, ¿no?
Y no hay que alarmarse, digamos, ¿no?
Sí, o sea, hay que llamar la atención con este tema, porque es verdad que el fracking produce sismo, no es, o sea, los propios funcionarios admiten eso, e incluso en el expediente donde se tramitó la autorización del fracking en los pozos estos que se fracturaron en Malargüe. En el dictamen de la Fundación CRICIT, una investigadora puso el tema en el tapete y nadie le contestó del gobierno, ese dictamen negativo con el tema de la sismicidad no está respondido por el gobierno, así que no solo pretenden, digamos, o sea, están difundiendo información falsa, ¿no? El gobierno miente, nuestra campaña es esa, no hacer notar de que el gobierno está mintiendo con respecto a las consecuencias del fracking. Están escondiendo, así como escondieron la contaminación del agua que se produjo en Malargüe y que trascendió y que generó toda esta movida, se generó no por esos audios que dice el gobierno, sino que se generó porque se divulgaron informes secretos que revelan la contaminación del agua y que el gobierno los estuvo escondiendo. Así que las consecuencias del fracking, y un detalle es que, a diferencia, por ejemplo, de la megaminería, que a lo mejor la contaminación puede durar un tiempo en detectarse, en el caso del fracking es inmediato. Vos fijate que esos informes de, de, de esos análisis de agua que estuvo escondiendo de irrigación, revelaban la contaminación unas semanas después de que se había producido la fractura, digamos, ¿no? Reveló la contaminación tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas, o sea que se contaminó la cuenca del río Atuel con niveles máximos a los admitidos por la ley, digamos, ¿no?
Bien. Federico, Daniel te saluda. Tenía una pregunta. Viste que el discurso oficial arranca con todas las personas que he escuchado de que hace 60 años se practica fracking. ¿Nos puedes dar una...? Nosotros hemos leído y hemos hecho una separación en lo que es estimulación y lo que es propiamente la fractura. ¿Nos puedes dar un poco un pantallazo más claro de esta situación y de qué es lo que dice el gobierno, qué es lo que no?
Sí, como decía antes, el gobierno miente con este tema del fracking. Lo que se hace hace 60 años es recuperación secundaria, que es la fractura de la roca en las formaciones convencionales, ¿no? Cuando estas formaciones se están agotando. Hay que recordar que en las formaciones convencionales el petróleo está contenido en rocas que son permeables, como si fueran una gran esponja, donde con tan solo perforar y pinchar la formación se puede extraer el petróleo de toda la formación, ¿no? La fractura se hace cuando la formación se está agotando y para extraer lo último, y se hace a una escala miles de veces menor a lo que se plantea el fracking, y sin el uso de todas estas sustancias químicas y también de las arenas silíceas que tantos problemas respiratorios produce también, ¿no? Así es que es totalmente falso, ¿no? La fractura hidráulica se hace, el fracking propiamente dicho, se hace en rocas que son duras, macizas, impermeables. En cambio, la recuperación secundaria es una fractura o la inyección de agua a presión que se practica en rocas que son porosas o esponjosas. Así que no tiene nada que ver, el gobierno está mintiendo.
Perfecto, muy claro.
Sí, bastante más claro. Quería, para ir cerrando un poco ya, quería preguntarte, bueno, vos nos estabas contando esto del cómo es el sistema, ¿no?, para práctica de fracking. En estos pozos donde se realizó, bueno, la fractura y se hicieron pruebas, ahora tenemos entendido que hay un expediente donde se le ha dado a una empresa, el Trébol puede ser, una de las concesiones para la práctica de fracking.
Sí, la empresa el Trébol tiene ya la concesión de esa área donde se hizo el fracking, que se llama Puerto Roja y que está en el departamento de Malargüe, y ha hecho un pedido para ampliar eso, ¿no?, en base al nuevo decreto. Vamos a recordar que la empresa petrolera del Trébol es una sociedad entre el grupo Vila Manzano. Entre los dos, entre Vila y Manzano, Daniel Vila y José Luis Manzano tienen el 14% de las acciones. Por eso también los medios de Mendoza están divulgando notas al favor del fracking y criticando sin fundamento, ¿no?, la protesta que estamos llevando a cabo. Y bueno, esa empresa, recordemos también que está interesada en las áreas de Tupungato, y que ya tiene un par de áreas en ese departamento, y está interesada en las otras dos que se están licitando, Pozo Cercado Oeste y Pozo Cercado Este. Y vamos a recordar que el área Atamisque y el área Refugio Tupungato, que están ahí en Los Cerrillos también, pertenecen a la petrolera del Trébol y está por debajo, digamos, del suelo. En toda esa zona está la formación Cacheuta, así es que la presencia de la petrolera del Trébol también es importante ahí en el departamento de Tupungato.
Bien, con esto sí, ahora sí cerramos. Desde las asambleas, básicamente, ¿qué es lo que se le solicita al gobierno? ¿Qué es lo que se está intentando abrir o qué se está intentando argumentar en este debate? Que yo creo que tengo entendido que las asambleas lo vienen poniendo sobre la mesa hace bastante tiempo, solamente que, bueno, las gestiones no lo han permitido discutir en realidad.
Exactamente. Nosotros venimos cuestionando desde que ingresó el fracking a la Argentina, con lo que vos habías comentado que estuvieron hablando ahí previamente en el programa, con ese acuerdo secreto YPF Chevron. Desde ahí venimos denunciando desde la muerte de Cristina Lincopán, que es la primer muerte producida por el fracking en la Argentina en marzo del 2013. Desde esos momentos venimos cuestionando la técnica del fracking, y poniendo en el centro del debate precisamente el cuestionamiento, ¿sí? El cuestionamiento del fracking, eso es lo que estamos debatiendo, porque el gobierno sale a decir otras, sale con otras cosas, con cuestiones más, quiere centrar incluso el debate en lo técnico, y nosotros sostenemos que el debate, si bien necesita de la parte técnica, pero básicamente es un debate político, es un debate cultural, ¿no? Es una temática cultural, porque atenta contra nuestro modo de vida, que es en base al recurso o al agua, digamos, que es un bien común, y es un debate ideológico, porque nosotros nos estamos oponiendo al modelo extractivista que se intenta imponer a fuerza de represión, a fuerza de censura y a fuerza de criminalización de la protesta social, que son cuestiones que no son técnicas, son cuestiones políticas, eminentemente. A eso nos estamos oponiendo y estamos exigiendo al gobierno, ¿sí? Le exigimos que respete las ordenanzas. Tupungato tiene una ordenanza que prohíbe el fracking, sin embargo, está ofreciendo un área de concesión petrolera para hacer hidrocarburos no convencionales adentro del departamento. O sea, está violando el Estado de Derecho, está pasando por alto el ordenamiento jurídico ambiental, que precisamente ordena a las instancias locales, o sea, a los municipios, legislar por encima de los presupuestos mínimos que establece la ley nacional. Y también estamos exigiendo que se derogue el decreto que autoriza que reglamenta el fracking en Mendoza, que se derogue el decreto y que la legislatura sancione una ley de prohibición al fracking en toda la provincia. Básicamente esas son nuestras exigencias, digamos, ese es nuestro reclamo y eso es por lo que estamos protestando y nos estamos movilizando en toda la provincia.
Proyectos que ya están, entiendo, ya están en comisiones y estarían como a punto de ser tratados en teoría, simplemente falta un poco de voluntad, me parece.
Sí, no, obviamente el gobierno no quiere saber nada con esto. Las asambleas hemos presentado un proyecto de ley que lo hemos ingresado como nota en la legislatura de Mendoza, lamentablemente los legisladores no lo han tomado, pero sí sabemos que hay otros proyectos de ley más anteriores, incluso algunos de diputados que eran opositores y hoy son dirigentes oficialistas, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, que Tadeo García Salazar, que hoy es intendente de Godoy Cruz y está a favor del fracking, este señor, cuando era diputado, había opositor durante el gobierno de Paco Pérez, había presentado un proyecto de ley de moratoria al fracking, ¿no? Por creo que era por 10 años. Y también el otro dirigente que hoy está a favor del fracking, que curiosamente es de ahí del Valle de Uco, de San Carlos, es Omar Sorroche, que fue diputado también y hoy es jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente, ¿no? Este personaje también impulsaba y se oponía, ¿no? Incluso cuando fue concejal de San Carlos votó por la ordenanza que prohíbe el fracking en ese departamento, y hoy está difundiendo los videos estos con que el gobierno quiere instalar el tema del fracking, ¿no? Así es que estamos poniendo también en el tapete eso, ¿no? Que hay proyectos de ley que presentaron quienes hoy están en el gobierno cuando eran oposición, ¿no? Así que también exigiendo que la legislatura, en realidad lo que exigimos, que trate nuestro proyecto, que es de prohibición, no queremos ni moratoria ni suspensión, queremos la prohibición definitiva del fracking en todo el territorio de la provincia de Mendoza.
Bueno, Fede, buenísimo, me parece que nos ha quedado más que claro y seguro que hay mucho más para debatir. Agradecemos que hayas participado del programa y nos hayas
iluminado más.
Iluminado un poquito más, sí, y bueno, informado principalmente a la comunidad de Tupungato, que por ahí, como vos decías, los medios masivos o los medios hegemónicos de comunicación en realidad no nos están mostrando qué es lo que está pasando en la provincia, ni siquiera en nuestra provincia. Digo, imagínate si va a salir para el resto del país el problema que estamos teniendo con el fracking. Bueno,
evidentemente sabemos, ¿no? Con no solo el caso de Multimedio 1, sino que los demás medios hegemónicos de Mendoza o están pautados por las corporaciones o directamente forman sus dueños, forman parte del negocio. Así que desde ya no nos van a informar y todo lo que digan va a estar teñido por este interés económico, digamos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a seguir hablando en otros programas, te vamos a seguir molestando. Así que, bueno, te agradecemos la participación.
Bueno, a ustedes gracias por el contacto. Un saludo muy grande a la audiencia y especialmente un cariño muy especial a los vecinos autoconvocados ahí de la Asamblea de Tupungato por el agua pura.
Bueno, buenísimo, Fede. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Buenísimo. ¿Qué más podemos agregar nosotros a todo esto? Realmente estaría bueno tener un debate un poco, por supuesto, con más visiones, ¿no? Estaría bueno tener sentado a alguien acá que esté a favor del fracking, exponiendo. Y bueno, vamos a tener que ir pidiéndole a la descoordinadora más que nada, ¿viste? Que era la que se encargaba. Pone su voz seductora que ahora no la ha perdido un poquito porque tiene catarro.
Está patada hoy.
Tiene catarro.
Entonces, pero tenemos a su reemplazo, que es igual de buena.
Claro, y que ahora nos está acompañando en los controles
que
también.
Que no le hemos presentado a Pame.
Pamela Pizarro. Está con nosotros.
Y media que, pachucha, pero...
Media pachucha, sí, pobrecita. Pero está acá, firme. Y nos acompaña para cerrar el programa. Teníamos una consigna para el programa.
Pocos me lo respondieron, como los odio.
Sí, sí, yo también creo que tengo dos respuestas. Me parece.
Tengo una sola.
Increíble, la verdad, una convocatoria tremenda tenemos.
Me molesta que complicada, pero esforzate un poquito.
Claro, complicada, pero claro, poné a trabajar las neuronas. Bueno, decía la consigna: si pudieras traer a la realidad un personaje ficticio de libros, películas, etcétera, ¿a quién traerías y por qué? Bueno, y yo te paso a comentar que Antonella Villafañe me comentó.
Ay, le comentó la novia. Si no te responde tu novia, no podemos ir a la...
No, igual ya hay un montón que no me ha respondido, ¿viste? O sea, si nos podemos
ahora
ir.
Entiendo.
Si nos podemos ir a la... bueno, también fue de las que me puso primero. Difícil. Bueno, pensá. Pensá y respondeme, por favor, la consigna. Traería a Hermione. Puede ser que es una personalidad que le gusta. Más que obviamente es el personaje que le gusta.
Sí.
Así que bueno, la ve muy inteligente y muy buena persona. Sangre sucia.
Sangre sucia, puta.
Claro. Buenísimo, entonces respondía Antonella.
Yo tengo a mi primo.
Tu primo, bueno, este. Era la novia, el primo y mi vecino.
Y mi mamá.
Que lo enganché y le pregunté de antes de irme, ¿viste? Antes de tomarme el micro, lo enganché a mi vecino y le pregunté, che, respóndeme.
Ichigo Kurosaki.
Ichigo Kurosaki. No.
Virgen, bueno.
No. Otaku.
Que más me vale la mano.
Claro. Sí.
Creo Ichigo. Que los únicos dos medios otaku que tenemos novia somos nosotros dos, ¿no?
Claro.
El otro es como...
Sí, sí, no, no. Ichigo Kurosaki, que es personaje de...
Bleach.
Bleach.
Y dice... Porque es alguien muy noble y tiene facha.
Está enamorado de Ichigo, ¿no entiendo?
Parece.
Parece que sí.
Pero
bueno.
Ahora es legal, así que...
Sí, no hay problema. O sea, acá no se...
Acá no se juzga nada.
No se juzga nadie. Agustín Favole nos responde desde tu... ¿Querés que te diga quién es? No, no te voy a decir.
El estudiante.
El estudiante, claro. ¿Él traería a Doctor House o Sherlock Holmes? Que obviamente el personaje de Doctor House está basado mucho en Sherlock Holmes.
Exactamente.
Sí,
como traer básicamente lo mismo.
Simplemente porque le gustaría ver cómo interactúan con la sociedad de hoy. Bueno, interesante.
Igual House es como que...
Sí, los va a mandar a todos.
Todos mienten.
Claro, todos mienten. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa.
Largo, pero
largo, como, sí.
Saludo a todos los que nos escucharon. No sé si fueron muchos, pero...
Pero seguramente después descargarán el programa porque hay mucho para escuchar. Esperamos escucharnos y hablarnos el próximo lunes en esto que es Sin Anestesia.
La Resistencia.
Por la FM Cerrillos 107.3. Muchas gracias.